Le he contado a Eva Orue que su sección ha sido bautizada por el equipo directivo del programa como la criba mediática.
La criba mediática. Dependerá de los días. Unos días la crida, otros días la criba, veremos.
Bueno, de la prensa de esta jornada, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues que vuelvo a Onda Cero 20 y tantos años después de mi primera comparecencia ante estos micrófonos y me encuentro con que Felipe González sigue marcando la actualidad. He estado a punto de no volver, lo prometo.
No, hombre, no veas eso.
Porque hoy muchos comentarios, lo habéis dicho ya, giran en torno a su carta a los catalanes que el expresidente envió ayer desde El País, porque no se debe fiar de correos. El periódico que la publicó, en su edición de papel, cede hoy el titular de apertura a quienes critican a Felipe. Los aliados de Mas responden a González con descalificaciones. Pero en la web destaca la reacción de quienes le apoyan, el gobierno, que comparte su llamada a la cordura, y Pedro Sánchez, quien secunda su llamada al diálogo. En ABC, Ignacio Camacho agradece la misiva, pero cree que es un brindis al sol, bonita expresión. ¿Cómo demonios, dice Camacho, les va a importar la Constitución a quienes han hecho costumbre de saltarse el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento, pecadores, por si no lo sabéis, es no robarás.
Acabáramos.
Y en El Mundo, Raúl del Pozo carga las tintas. Los catalanes se enfurecen cuando se les recuerda la resistible ascensión del fascismo, pero así ven a los secesionistas en algunos lugares de Europa, donde el rebrote del nacionalismo se teme como el anuncio de una nueva masacre.
Supongo que la prensa catalana en Barcelona lo ve de otra manera.
Supones bien, prócer. Albert Saez, director adjunto del periódico, lamenta la caricatura que se hace de los soberanistas y la situación de orfandad en la que eso deja a quienes no lo son. Presentan a los independentistas, dice, como un grupo de dirigentes corruptos de Convergencia, ahora Unió ya está exonerada, que han pactado con unos protofascistas de Esquerra y algunos intelectuales y artistas iluminados del resto de la izquierda para dar un golpe de Estado en unas elecciones hechas sin garantías democráticas al modo y manera de las de Hitler en 1933. Y concluye, con la cantidad de argumentos racionales que hay para oponerse a la independencia, es una lástima que el discurso hegemónico sea este. Por cierto, que el Confidencial anuncia que la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium viajan esta semana a Madrid para tratar de internacionalizar el 27S. Un titular juguetón, porque da a entender que para esas organizaciones la capital del reino ya es el extranjero. Pero no, vendrán a Madrid para vender su ofensiva a los medios de comunicación extranjeros que están en Madrid. Y La Vanguardia no es el único, anuncia que Rajoy busca apoyos internacionales antes de la batalla del 27S. El presidente se cita con Merkel y Cameron en busca, dice, de mensajes contra la independencia.
Y eso nos lleva a hablar del acto de Rajoy ayer en Soutomayor.
Y que Antón Losada resume en el diario.es con un homenaje involuntario al fallecido Wes Craven. Fue, dice, como la secuela de la secuela de la precuela de una serie B de miedo. Todo lo que no sea un gobierno de Mariano Rajoy supondrá una amenaza, un timo, un desastre, un caos y el fin del mundo, por ese orden. Casimiro García Abadillo, que tiene información privilegiada, asegura en El Mundo, por su parte, que Rajoy, que se ha lucido este verano en todas sus modalidades, baño en río, cañas con los amigos, paseo por los montes de Galicia, corbata en el Congreso, regresa al despacho con bríos renovados.
Renovados, sí. Los periódicos se ocupan también de la crisis de refugiados.
Nos ponemos serios, no podía ser de otro modo, pero es que hoy el drama tiene además un triste toque español, la furgoneta matriculada en nuestro país, que ayer fue interceptada con 26 emigrantes en la cabina de carga y que aparca en todos los periódicos. Algunos articulistas vuelven la vista a Siria. Juan Manuel de Prada, por ejemplo, afirma que parte de la culpa de lo que estamos viviendo la tienen quienes convirtieron ese país pacífico regido por un dictador relativamente benevolente en un polvorín. La razón, según de Prada, ese dictador relativamente benevolente no quiso someterse a las directrices del anglosionismo. También mira hacia Siria el corresponsal del Mundo en Turquía. Pero para echar cuentas, un sirio para huir de su país ha de pagar 2.600 euros. Si va con familia, 8.900. La conclusión que figura en el titular es terrible: morir rumbo a la Unión Europea vale una fortuna. Y al hilo de esta crisis, Javier Antic, en La Vanguardia, concede al ministro del Interior español un título que parece honrarle, el de pionero. Pero no. ¿Podemos indignarnos, se pregunta, con las alambradas de Hungría sin hacerlo con las infames de Ceuta y Melilla? ¿Podemos criticar la violencia fronteriza en Macedonia mientras continúe de ministro del Interior Jorge Fernández Díaz después de haber reconocido que la Guardia Civil en la frontera de Ceuta disparó pelotas de goma mientras inmigrantes subsaharianos intentaban llegar a la costa española y 11 de ellos murieron?
Pues hay otro ministro que es el de Educación y Cultura, Méndez de Vigo se llama.
Sí.
Que es objeto de atención hoy en el diario, es que es el nuevo, objeto de atención en el diario El Mundo.
Y no te lo has aprendido todavía, por eso te va a sorprender más todavía lo que te voy a contar.
Tengo que darme prisa, porque en diciembre igual ya no lo es.
Claro, entrevistan al señor Méndez de Vigo, quien dice que no cuadran las cuentas para bajar el IVA cultural, cosa que sospechábamos, Pero lo más prodigioso es que el señor ministro afirma que la gente le pide por la calle un gran pacto de educación. Uh-huh. Lo dice así, la gente me pide por la calle.
No conoce nadie.
Exacto, una no tiene más remedio que imaginárselo paseando por la calle, que ya es mucho imaginar, esquivando a cientos de ciudadanos que le reconocen, que ya es mucho imaginar, pidiéndole no ya un autógrafo, ni siquiera un hijo, sino un proyecto de ley. Y el editorialista del Mundo, que al fin y al cabo también es gente, aprovecha para proclamar que, en efecto, España necesita un gran pacto de Estado para salvar la educación. Bueno, para eso, y para darle una colleja a Rajoy, que se equivocó, dice, al elegir para una misión tan sensible a José Ignacio Bert, que para colmo abandonó irresponsablemente el ministerio antes de la implantación de su ley educativa.
Bueno, ¿alguna cosa para terminar?
Sí, para terminar, ¿sabes que fui corresponsal en Moscú de esta casa?
Uy, lo sé.
Y que tengo
yo... gráfica tu sección, ¿eh?
Sí.
Me lo vas a permitir, vamos.
Sí, y que tengo yo una querencia por esa ciudad y por ese país, a pesar de los pesares.
Sí.
Y entre los pesares están las actuaciones gimnásticas de Hyperman Putin y Action Man Medvedev, el presidente y el primer ministro rusos, intercambiables, que se han dejado inmortalizar en el gimnasio. Del culto a Lenin al culto al cuerpo, titula La Razón y tiene razón. Y ahora lo último de verdad, la frase del día, que son dos. Nunca me he visto bonito en el espejo, confiesa también en La Razón Pablo Casado, portavoz para todo del Partido Popular.
¿Puede repetir la frase, por favor?
Sí, nunca me he visto bonito en el espejo. Por cierto, que a Pablo Casado también le asalta a la gente por la calle, concretamente la gente mayor, que es encantadora, dice, y lo que le dicen, ataca más, que eres muy educativo, perdón, es que me pongo nerviosa con los bonitos, que eres muy educativo y ellos son muy malos.
Que a Pablo Casado la gente le para por la calle, en lugar de pedirle un proyecto de ley, claro, como no es ministro, le pide que ataque. Esto era de Alfonso Guerra,
porque
¿no?
Él es bueno, pero ellos son muy malos.
Pero lo de dale es caña, Alfonso.
¿Has notado el tono? Ellos son muy malos.
Lo he notado.